seguir de presidente.
No, no, es que esto no es cierto. Por ejemplo, yo nunca he tenido interés ni por Peter Lin ni por nadie. Es decir, nosotros contactamos con Peter Lin igual que con Wanda, que es una gran corporación.
¿Wanda la que ha
Entonces,
entrado ahora en el Atlético de Madrid?
sí. Entonces, lo que he pretendido siempre, y puedes buscar en hemerotecas y todas las declaraciones mías públicas, es que el presidente del Valencia, el presidente de la fundación, que era, bueno, la fundación era el máximo accionista del Valencia, que tenía el 70,04% de las acciones, que buscaríamos siempre la mejor oferta para el Valencia. Y por eso se creó una comisión gestora donde participó Bankia, que eso siempre ha sido una pelea mía muy fuerte desde el mes de diciembre, que estuviera Bankia como máximo acreedor, que estuviera la Generalitat Valenciana porque tenía un aval sobre el préstamo que tenía la fundación donde compró el capital social, por eso tenía el 70%, donde estuviera, por supuesto, el dueño, que es la fundación, el dueño del Valencia del 70%, y donde estuviera el Valencia. Se creó una comisión gestora y por eso la fundación y el Valencia contrataron una empresa como Pricewaterhouse, un asesor de prestigio internacional, para que de las 7 ofertas que se presentaron seleccionara cuál era la mejor. Y ellos emitieron un informe y por unanimidad de los 22 patronos y
Pero
tres.
eso fue, eso, vamos, yo
Eso fue en
entiendo, hay
mayo.
que, sí, pero fue, porque usted fue el que más empujó ahí en eso,
No, no,
¿no?
yo no
Usted era un
puedo.
poco el caudillo, la gente le creía a usted,
No,
usted hizo
no,
ahí una especie
José.
de imagen kennediana que a la gente confió en usted y bueno, pues los convenció,
Yo no,
pero
José
de
Ramón,
todas maneras,
yo no he
sí.
convencido a nadie. Yo no he convencido a nadie. Yo no puedo convencer al gobierno de la Generalitat, yo no puedo convencer a patronos institucionales, al gobierno de la Ciudad de Valencia, yo no puedo
Lo que le
convencer
hubiera
al.
gustado a usted hubiera sido, por ejemplo, que se hubiera quedado con ello en el Bankia.
No, pero vamos a ver, si Bankia no tenía por qué quedarse nada. Bankia tenía una, tenía, era el acreedor, la fundación no podía pagarle la deuda, y Bankia tenía dos opciones: o ejecutar la deuda y quedarse con las acciones. Eso es un proceso largo y es un proceso, digamos, doloroso para Bankia, porque es ejecutar una prenda de unas acciones de un club de fútbol. Tú sabes el tema mediático, cómo funciona en el mundo del fútbol.
Sí, bueno, pero a lo
Y.
mejor a los socios del Valencia eso no les habría parecido mal, porque dice, bueno, lo tiene un banco español y el día de mañana lo podremos recuperar, ¿no? Si
Pero
queremos, ¿no?
es que
Ahora.
Bankia no quería quedarse las acciones.
Ya, eso
Bankia
ya,
quería
eso,
buscar un
ya,
comprador,
sí, ya me lo
que es lo que ha
imagino.
ocurrido, y cobrar toda su deuda, que es lo que ha ocurrido.
Pero no ha cobrado toda la deuda de Bankia, ¿no?
¿Cómo que no?
Sí.
Hombre, mira el comunicado de Bankia del pasado viernes. Bankia recupera los 94 millones que le debía la fundación, lo recupera de forma inmediata y garantiza el retorno de los 230 millones de euros que tiene el Valencia en un modelo de refinanciación, que es el que ha propuesto Bankia al señor Lim. El señor Lim propuso, como todos los ofertantes que vinieron, una quita del 28%, 29%. Bankia no lo aceptó y dijo: me lo pagas todo. ¿Cómo quieres que te lo pague? Y negociar una forma, que han llegado a un acuerdo, pero Bankia emitió un comunicado donde se mostraba muy feliz. Pero no solo Bankia, sino el señor Goyri-Golzarri declaró que la oferta, la propuesta y la solución del Valencia era muy buena para Bankia, muy buena para la fundación y extraordinaria para el Valencia.
A mí esto de todas maneras ya no me lleva a ningún lado, ¿no? Porque nos
Ya, si es
enrocaríamos
que.
en esto. Ya estoy, se ha
De
pasado,
todas formas,
sí.
yo quería dejar claro una cosa, José Ramón. Cuando todo este proceso empieza, yo, nunca, o sea, no todo han sido, digamos, discusiones con Bankia. Al principio, desde el mes de junio, desde el mes de octubre hasta el mes de enero, había una relación, pues, de intentar buscar una solución. O sea, lo que sí que te puedo decir es que Amadeo Salvo no sabe si seguirá siendo presidente con Peter Lin, pero que Amadeo Salvo podía haber sido presidente con todos. Esa es la oferta mía de Bankia. Tranquilo, que tú vas a seguir siendo presidente. Yo siempre les he dicho lo mismo a los dirigentes de Bankia. Yo no estoy aquí para ser presidente, yo estoy aquí para defender la mejor propuesta para el Valencia.
¿Bankia le llegó a ofrecer a usted ser presidente?
Bankia, no, Bankia me dijo que con cualquier
Bueno, pero
propuesta.
eso, ya, pero eso no lo podía decidir Bankia.
No, claro que
Lo
no.
decidiría el que lo compre,
Depende si
claro.
la propuesta es una propuesta que Bankia domina, esa propuesta, pues lógicamente.
Sí, podría decirles a ellos, sí, pero me
Pero de
dejáis
todas
de
formas, que
presidente
no es
este.
que no. Aparte, que es un tema que yo lo he dicho por activa y por pasiva, y es un tema que el tema de continuar la presidencia, porque yo vine aquí para estar 5 años de una manera, ¿vale? Y que fui ratificado por el 94% del capital social del Valencia Club de Fútbol, no por el 5 ni por el 15, por el 94. Entonces, yo estuve. El cargo electo, el cargo del Valencia Club de Fútbol es por 5 años. Y yo vine para una cosa. Ahora tiene un nuevo dueño. Y yo siempre he dicho que estaré siempre y cuando esté cómodo. Y si no estoy cómodo, no estaré, porque yo no vivo de esto. Entonces, como no tengo ninguna necesidad, Es un tema que tengo que valorar y lo he hecho con mi familia, con mis hermanos, tengo una empresa familiar, con mis padres, y es un tema que haga lo que haga va a ser una decisión difícil y dura, porque o dejo una cosa que quiero mucho y que me ha costado 27 años de mi vida crearla, que es mi empresa, no dejarla, sino aparcarla, porque no todo es para toda la vida, o dejar algo que quiero muchísimo también y que me ha llenado muchísimo y que de lo cual estoy orgulloso y aparte que me gusta, que es el Valencia Club de Fútbol. Entonces, no es fácil.
De todas maneras, a ver, yo vuelvo a insistir que yo no quiero ni soy quien, ¿no?, para fiscalizar la economía del Valencia ni la compra o la venta que haya hecho el Valencia. Eso pertenece a los accionistas del Valencia y si ellos están de acuerdo, allá ellos, ¿no?
Exacto.
Si lo han hecho bien o lo han hecho mal, ¿no?
Correcto.
Pero de todas maneras, ahora mismo, yo una de las cosas que me pregunto es si Peter Lim, en el fondo, porque usted tendrá ilusión, dice, yo he venido aquí a trabajar 5 años. Peter Lim ahora ha llegado, ha tomado posesión, ha comprado el Valencia, ha puesto a este hombre ¿cómo se llama?
Kim.
No, pero como King Kong,
King,
King
King,
Kong, ¿no?
King
King Kong,
Co.
King Kong, eso. Ha puesto a King Kong y a usted teóricamente le va a nombrar como consejero delegado, ¿no?
No,
Según me
es
han
que
dicho.
no, no, es que yo no he hablado todavía. Es un tema que
Bueno, pero algo
ya
le
te lo.
habrá dicho Peter Lin, le habrá dicho Amadeo,
Mira,
tú conmigo vas a ser esto o lo otro.
las mentiras tienen las piernas cortas y te voy a decir la realidad. El Peter Lin siempre me ha dicho que le gustaría que yo siguiera al frente de esto. Y yo siempre le he dicho lo mismo. Peter, no sé lo que voy a hacer. Es un tema que tengo que decidirlo porque no es lo mismo la situación anterior a la actual. Y el señor Quinco ha venido aquí y
Es un empleado que cobra.
muy bueno que esté
Claro.
aquí porque estos señores están en Singapur y es bueno que mande a alguien, pues como hago yo en mis empresas cuando abro una filial en el extranjero. Yo mando a alguien de aquí, aunque el presidente o el consejero delegado, el director sea un brasileño, un americano, un neozelandés. Intento mandar un español porque es muy importante transmitir cómo quieres las cosas, cómo quieres los reportes, cómo quieres la información. Hay veces que es importante tener a alguien que puedas consultarle algo, porque es lo normal transmitir un poco cómo quieres trabajar, cómo quieres organizar los reportes, el sistema financiero, el sistema de contratación. Hay muchas cosas que tienes que amoldarte. Ya hay un dueño que quiere trabajar de una manera y es bueno que haya alguien aquí. Es muy bueno, de verdad.
De todas maneras, el Valencia ahora pertenece a Peter Lim y yo entiendo que si usted va a trabajar para Peter Lim tendrá que cobrar, ¿no? Le pondrán un sueldo. Si trabaja para Peter Lim, usted ahora ya no está defendiendo los intereses de los socios del Valencia, está defendiendo los intereses de un señor que viene aquí porque quiere hacer un negocio, entiendo yo, porque no quiere perder dinero, por eso lo ha peleado hasta el último céntimo.
Bueno, ya te he dicho que es un tema que no he decidido. Si yo decido seguir en el Valencia Club de Fútbol, lo que no puedo estar es como llevo este año y medio. Yo lo explico muchas veces, José Ramón.
¿A usted hasta ahora no ha cobrado?
No, no, yo no he cobrado y me he dedicado las 24 horas porque
Claro,
el
y
Valencia está en una
sus
situación.
hermanos, su padre, su familia le dirán, Amadeo, o dedícate a una cosa o a otra. Me imagino
Efectivamente,
yo.
efectivamente. Y yo lo que no puedo estar es en el Valencia 24 horas como he estado. Pero por unas circunstancias excepcionales, o sea, de una venta que había que estar al frente, que había muchos trabajadores que tenían muchas dudas, que he tenido que tener muchas reuniones con los futbolistas la temporada pasada porque tenían dudas si iban a cobrar o no iban a cobrar. O sea, es una situación muy complicada que ha habido que estar al frente. Lógicamente, y lo digo una cosa, si yo sigo en el Valencia, nunca voy a ganar más dinero que mi empresa, José Ramón. No es un
Pues,
tema económico, no es un tema económico. Si yo me quedo, es
bueno,
porque
depende.
considero que tiene que haber un periodo en el que, si a mí me pide el nuevo propietario que esté un tiempo, unos meses, un año, o el tiempo que sea necesario,
5 años me ha dicho antes.
no, 5 años no, 5 años es muy difícil que yo pueda estar.
¿Por
Pero,
qué?
pues porque, hombre, igual me pasa como Pinto da Costa, ¿no? Que fue para 3 meses y lleva 32 años.
Por eso.
Eso nunca, nunca se sabe. Pero que no es un tema económico, José Ramón. Yo, gracias a Dios, pues porque, mira, he tenido la fortuna en la vida y he trabajado muchísimo, tanto mi familia como yo, pues el Valencia no lo miro como una cuestión económica. No, no es esa
Y
la razón.
no teme, no tiene la duda que le pueda utilizar. Y diga, bueno, pues pongo a Amadeo, que es el caudillo, es el que cae bien a todos, es el que ahora mismo la gente por las calles le aplaude y viva Amadeo. Y que si las cosas van mal, pues se cargue Amadeo.
Bueno, pues lo que sí que está claro es que Para mí el Valencia es exactamente lo mismo, ¿no? Esté fuera o esté dentro. Entonces, yo intento hacerlo lo mejor, ¿no? O sea, con independencia de que quién fuera el dueño, porque tampoco era el dueño yo. Ahora no soy, hasta hace una semana, tampoco era el dueño yo.
No,
Era
usted
una
representaba a los
fundación
accionistas, sí.
que representaba a los accionistas mayoritarios. Entonces, si yo, imagínese usted que yo sigo, pues yo sigo representando al accionista mayoritario. Entonces, y con una persona de Singapur que ya he dicho que es buenísimo que esté aquí. Te lo digo por experiencia profesional
Que
de
es
empresas fuera. Sí.
Kinko.
Cuando
Este
tienes empresas fuera.
Kinko,
Sí.
¿le gusta el fútbol? ¿Entiende de fútbol? ¿O es
Sí,
un economista que
no.
viene aquí a
Es
fiscalizar en qué se gasta?
una persona, digamos, de nivel alto a nivel de corporativo y a nivel de finanzas. Pero es una persona que le gusta mucho el fútbol también.
¿Y cómo es Peter Lim?
Bueno, pues la verdad
¿Usted
es que.
cómo le conoce? A través de
Mire.
Jorge Méndez, entiendo.
Yo le conozco el día. Sí, mira, yo le conozco el día 31 de octubre del año pasado. Porque estando Jorge Méndez aquí en Valencia, en una cena, él quería conocerme y, bueno, pasamos por el estadio, el nuevo estadio, que no está sin construir todavía a mitad, y me preguntó cómo estaba y le dije que íbamos a ir a China. Fue cuando conocí al señor Wang, que fue la primera visita del señor Wang fue aquí a Valencia. Y digo, voy a China, voy a hablar con el señor Wang porque necesitamos 112, 115 millones de algún inversor que sea socio nuestro del estadio o bien que nos lo financie. Voy a ir a China, voy a ir a Abu Dhabi, voy a ir a Qatar. Tenía entrevistas con empresarios que ya habían invertido en fútbol. Y entonces me dice, oye, ¿por qué no vas a ver a Peter Lim? Y yo no sabía ni quién era, ¿no? Y entonces pues contacté con Peter Lim, me recibió el 31 de octubre de hace un año. Y hablamos del estadio. Yo le presenté el proyecto, le llevé información y me dijo, bueno, que ya hablaríamos, que bueno, que podría ser, que por qué no. Que le mandáramos qué empresas iban a explotarlo. Nosotros le dijimos que sería Legends o sería Sport 5 o una de estas. Y que en cuanto tuviéramos el tender o el modelo de explotación, se lo mandaríamos. Eso fue el 31 de octubre. El 15 de noviembre, internamente, Bankia ya nos anuncia al Valencia, a mí y al director general, a Luis Cervera, en una reunión en Madrid, que ellos no querían refinanciar el al Valencia y que aunque tuviéramos un inversor para el estadio, que no lo veían. Entonces me dicen que tenían una oferta de una empresa americana de 150 millones de euros. Yo le dije que por todo, ¿eh? Por una deuda de 333. Yo le dije que por ese precio no se vendería a Valencia nunca y que yo pelearía porque no, porque deberíamos buscar ofertas superiores. Entonces me dijeron que era muy difícil y 15 días después, 20 días después, veo a Peter Lim en la fiesta de la Liga de Fútbol Profesional, que era el día 7 de noviembre, 7 de diciembre, fue el año pasado, 6-7 de diciembre, y me comenta que cómo estaba el tema, y le digo, mira, oye, Bankia quiere vender la sociedad, y por lo tanto el tema del estadio. Yo creo, y lo mismo que le transmitimos a Wanda por email, todo aquello que habíamos hablado, pues que no podíamos hacer absolutamente nada porque seguramente nos veríamos obligados a vender la sociedad, la fundación. Entonces me dice, oye, ¿yo puedo presentar una oferta? Digo, sí, vamos a contactar con Bankia. Al día siguiente, día 8, llamamos a Bankia y Bankia nos cita para el día, creo que no sé si son 10 o es que no me acuerdo, creo que es el día 10 o día 11 de diciembre, o día 9 o día 10, no me acuerdo
Sí, es igual, sí,
exactamente,
no tiene mayor
en
importancia,
las
sí.
oficinas centrales, en la sede central de Bankia en Valencia, donde estaba un representante de la Generalitat, Bankia, Peter Lim,
De tal manera,
y
eso
nosotros.
se
Y
fue
entonces,
complicando, se fue enredando, sí.
Peter Lim le hace una oferta de 237 millones de euros. Y yo, claro, como a mí Bankia me dijo 150, es cuando empecé a no entender las cosas. Cómo estaban dispuestos a vender por 150 cuando alguien le ofrece 230 a pagar en 2 años con garantías a las que pidiera Bankia. Y no lo. Entonces. Pero bueno, que Bankia ha hecho una
Sí,
excelente
pero
operación, ¿eh?
sí.
Vamos, que no estoy criticando
No,
nada,
no,
¿eh? Ya digo,
pero
me has preguntado cómo lo conocí, pues lo conocí así, pues eso.
sí. Oiga, una cosa, fíjese, pensando ahora, me estaba poniendo siempre siempre intento ponerme en la piel, en la cabeza del oyente, ¿no? Habrá oyentes que le estarán escuchando ahora con todos los casos que están saliendo de corrupción. ¿Alguien le ha ofrecido a usted decir, Amadeo, te doy tanto si me lo vendes a mí?
No,
¿Alguna
no, 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 ninguno,
nadie le
ninguno,
ha intentado corromper?
ninguno, 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 ninguno. Aparte, ya te digo, José Ramón, nadie, si tú ves las ofertas que han venido directamente hacia al Valencia, que han contactado directamente con la propiedad, con la fundación, que es el señor Lim y que es Wanda, son gente que, vamos, que
Pero nadie
no
le ofreció
son
una
intachables.
comisión en
No,
algún
no,
sitio, en
nadie.
Suiza, en un sitio de eso,
No,
nadie.
no, no, nadie, nadie.
Y ahora, ¿ha hablado usted ya con
Es que,
Quique?
perdona, perdona, pero es que yo no vendo, ¿eh? Yo era el presidente de Valencia, representaba al máximo
Ya, pero
accionista, que
si
es la
usted se
fundación.
pone
Pero
a
no, pues yo
soplar
no
a
puedo, yo
favor
no
de
puedo
unos.
convencer a 22 patronos, médicos, empresarios, políticos. Yo no puedo convencer. Si esa gente solo se mueve por informes. Y el informe de Pricewaterhouse es rotundo. La mejor oferta para Valencia, y hace una tabla comparativa, y hacen evaluaciones de deuda, forensic, es decir, fiabilidad internacional, procedencia de dinero. Esto es una cosa muy seria lo que se ha hecho. Y no
Pero que
puede.
está hecha y tampoco le quiero dar, de verdad, no le quiero dar más vueltas, porque es que si no nos vamos a volver siempre a lo mismo, ¿no? Eso está hecho,
Sí.
corresponde a los accionistas y se acabó. Que yo quiero hablar un poco del presidente de Valencia, que es usted. ¿Ahora qué tiene que pasar? Peter Lim le tiene que confirmar, tiene que, o tiene, no sé, tiene, qué.
El proceso, ahora hasta el día 1 de diciembre, que hay una Junta General Extraordinaria, el señor Lim, bueno, pues tiene un mes para el cierre de la operación. El cierre de la operación es que el contrato de compraventa de la fundación sea aprobado por el protectorado de fundaciones, que ya están en ello, o sea, que no haya ninguna irregularidad o que el precio de mercado sea de acuerdo, se haya pagado precio de mercado, nunca, nunca por debajo de precio de mercado. El precio de mercado era, no sé, 14 o 15 millones, 16, y ha pagado 94, por lo tanto está por arriba. Y luego en el Consejo Superior de Deportes. Estas transacciones tienen que ser aprobadas, transacciones internacionales, por el Consejo Superior de Deportes. A partir de ahí, hemos convocado una junta para el día 1 de diciembre, donde cesará consejeros, consejo, cese y nombramiento, cese de antiguos consejeros, nombramiento de nuevos. Yo creo que antes del día 20, Peter Lim comunicará al Valencia Club de Fútbol aquellos consejeros que él quiere que siga o se reunirán con nosotros y cuáles son los nuevos consejeros, que lógicamente van a venir consejeros de su confianza, es normal, gente de confianza suya, que serán pues gente de Singapur, me imagino, la mayoría de ellos. Y a partir de ahí serán ratificados en junta y tomarán posesión a partir del 1 de diciembre del club.
Usted cambió los estatutos del club para que ni los consejeros ni el presidente pudieran cobrar. Ahora, ¿eso cómo queda? Porque
Sigue igual, sigue igual. No pueden cobrar.
sí, pero bueno, si él quiere cambiarlo, puede.
Pues sí, claro. El dueño del 70%,
Por eso digo.
siempre y cuando actúe dentro de lo que es la ley de sociedades anónimas deportivas, que no incumpla ninguno de los fundamentos o reglamento de la ley de sociedades anónimas deportivas, puede hacer lo que considere oportuno. Es el dueño del 70%.
Hoy ha hablado con Peter Lim, le ha llamado, le ha dicho, hemos ganado, le ha contado el partido.
No, 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 hoy no, no, no he hablado, no, no he podido, no, bueno, no hemos hablado.
Pero a él le gusta mucho el fútbol, o él pensó, pues aquí la verdad
Sí.
es que esto es un club, uno de los más clubes más importantes de Europa. Usted dijo el otro día que era el cuarto club de Europa en cuanto a patrimonio.
Sí, pero eso está, es un dato de la FIFA.
O sea,
Eso es,
estaría
eso.
primero Madrid y Barça, entiendo, ¿no? Después, ¿quién
Creo que es
podría?
Manchester United.
Manchester United.
Manchester United y Valencia.
Valencia, por encima del Atleti.
Sí.
Sí,
Ten en
cuidado
cuenta
que.
que nosotros somos el único club del mundo que tiene dos estadios.
Bueno,
Uno y medio, uno y
no, no, y
medio, uno y
nosotros
medio.
también. Tenemos el Calderón y otro medio que ya le llevamos medio.
Municipal, municipal.
Bueno, no,
Nosotros, nosotros.
lo vamos a cambiar.
Pero bueno, tomando la broma, Peter Lim, la verdad es que es un. Mira, Peter Lim viene de una familia humilde, ¿no? Es una persona que se ha hecho a sí mismo, que ha trabajado, estudió en Australia, trabajó de taxista, de camarero,
¿Ah, sí?
Sí. Él no es de una familia, es de una familia muy humilde. Son siete, ocho hermanos,
¿Y
sus padres.
cómo le contó su historia? ¿Cómo empezó a hacer dinero?
Él acabó la carrera en Australia mientras se pagaban los estudios, pues de taxista,
¿De
camarero, pues
qué
como muchos jóvenes.
que hizo la carrera?
Económicas,
Económica.
económicas. Y bueno, pues volvió a Singapur y empezó a trabajar en banca. Pues como empieza cualquier joven, en banca y en temas de gestión de patrimonios. Luego, bueno, pues empezó a trabajar en bolsa, en una empresa, en una sociedad de gestión de valores, hasta que se independizó. y impedir a un tío pues espabilado, de los que sabía mover el dinero. Y bueno, luego yo fui invirtiendo pues en determinadas empresas, en aceite de palma, etcétera, etcétera. Y uno de sus sueños de pequeño, pues el sueño de un niño pobre siempre fue los coches y el fútbol. Y
Pero el fútbol en Singapur, en China, ¿verdad? Que no me parece, no sé, ¿sí?
sí, en
A él le
Singapur,
gustaba.
bueno, es una locura la liga
¿Sí?
inglesa y Manchester United, el Liverpool son equipos. Y ya te digo, es una persona que ha cumplido sus dos sueños. Uno es uno de los máximos accionistas de McLaren y ha comprado un club de fútbol. Y yo creo que es elogiable, ¿no? Él nunca ha puesto aquí nada, ningún tema inmobiliario. Él es una persona del fútbol. O sea,
¿El nuevo estadio se ha comprometido a terminarlo?
sí, por
¿Seguro?
contrato con el propietario, sí,
O
con
sea,
el
eso está
ayuntamiento.
firmado por
Eso
contrato.
está firmado por contrato que antes, o sea, la temporada en el centenario nosotros jugaremos ahí.
O sea, que
18-19.
será cuando en el 18-19.
Nosotros cumplimos 100 años en el 19. O sea
Ajá.
que si el 1 de enero estamos del 19, estamos ahí, ha cumplido su contrato y su palabra y lo cumplirá.
Pero es que me habían dicho que en el contrato le habían perdonado la obligatoriedad de terminar el
No,
estadio.
no, 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 no.
No.
No,
O
no.
sea,
Lo que
él.
le obligan, o sea, pone, Meriton Holding se compromete como máximo accionista, te lo digo textualmente, se compromete a terminar el nuevo Mestalla para la fecha del centenario. Lo que no se compromete es, lo que pone y deja es, Meriton Holdings buscará la fórmula financiera o el sistema de financiación más ventajoso para el Valencia en su momento. Porque querían decir, oye, ¿cómo lo va a pagar usted? Pues no lo sé, estamos en el 2014. ¿Cómo quieres que te diga? Pues igual lo financio, que igual vendo el viejo Mestalla con lo que viejo Mestalla, acabo el nuevo Mestalla. Es decir, eso es lo que. Pero se compromete por este contrato, vamos. Y aparte, ese contrato es público, ya se ha elevado, se ha firmado en una notaría. O sea, no.
He leído también que estaba ya preparando la renovación de Paco Alcácer, ¿no? Del entrenador también, ¿no?
Sí, nosotros.
¿Eso lo va a llevar usted? ¿Lo va a llevar Quinco?
No, eso lo. Quinco, en esos temas. Quinco es un tema en temas deportivos y en temas de tomar decisiones de esas. Él no entra para nada. Él es una persona que está aquí.
Se ha venido a vivir a
A
Valencia,
ver,
¿no?
sí.
Sí.
Él hace 3 semanas o así que está viviendo aquí. Y eso ya están intentando. Pero es normal que una empresa de Singapur mande a alguien. Estamos hablando de una operación de cientos de millones de euros.
Pero
O sea.
jerárquicamente, ¿quién tiene la última decisión? ¿Quinco o usted?
¿La última decisión?
Sí.
La última decisión, Peter Lin.
Sí, me imaginaba que me iba a decir eso.
Pero eso
Pero
pasa en
si está
cualquier empresa
Peter
del
Lin,
mundo.
ya, pero si está Peter Lin fuera o algo,
Mira,
hay que decidir quién
José
está el.
Ramón, las
Sí.
decisiones de última hora, esas de que tengo que decidir ya si blanco o negro, eso en las empresas no existen, José Ramón. Las empresas funcionan con información. Peter Lin, lo normal que es el dueño, que esté informado absolutamente de todo. Y todas las decisiones que hemos tenido que tomar ya mirando hacia Peter Lin, porque lo que no podíamos era gestionar como nosotros quisiéramos, siempre ha sido planteándole las soluciones, las alternativas, y la decisión de Peter Lin siempre ha sido la misma, lo que vosotros creáis, tanto a Rufete como a mí como a Nuno.
Sí, Rufete, ¿qué tal? ¿Le va a mantener como manager general deportivo?
Sí. En principio, ya te digo, vamos, es que se ha hablado mucho de eso. Rufete es una persona que confían en
Ha
él.
sido una de sus condiciones? Es decir, para que yo
No.
siga, tiene que seguir Rufete.
No, es que yo no he puesto ninguna condición todavía. Pero vamos, no se entiende. Con Rufete es que está muy contento, vamos. Es que el trabajo que ha hecho de 22 salidas, 23 salidas, en situación precaria, ¿eh? Porque no había llegado dinero todavía. Y la transformación del equipo, porque al final de jugadores de Peter Lin hay dos que hayan jugado, es André Gómez y Rodrigo, que son extraordinarios futbolistas, vamos, y que nos vienen, vamos, y estamos encantados, ¿no?, de que esos jugadores hayan venido aquí. Pero todo el resto es un trabajo muy fuerte, muy grande, de Rufete, de Ayala, de Joan Salvat, de todo su equipo.
Y el papel de Jorge Méndez, ¿cuál va a ser ahí?
Mira, Jorge Méndez es un amigo personal de Peter Lin. Jorge Méndez, a ver, en el Valencia solo hay un jugador de Jorge Méndez. Jorge Méndez tiene jugadores en el Atlético de Madrid, en el Barcelona, en el Real Madrid varios. En el Valencia hay uno, que se llama André Gómez. Uno. Jorge Méndez, si puede
Bueno, pero
ayudar.
que es de Peter Lin, es propiedad de Peter Lin.
Sí, es propiedad de Peter Lin y él es su agente. Pero no, vamos, es que no, que Jorge Méndez es amigo de Peter Lim y si puede ayudar muchas veces, pues a facilitar el contacto con un jugador, o puede, pues va, pues lógicamente va a ayudar porque es amigo suyo. Pero que no, vamos, Jorge Méndez yo lo conozco y lo que no quiere es que se intente relacionar demasiado con algo porque que pueda perjudicar a Peter Lim y al Valencia. Eso podéis estar seguro. Porque no tiene necesidad, tampoco.
Nuno también es de Jorge Méndez, ¿no? El entrenador.
Sí, no, sí.
Y Nuno firmó esta temporada y con opción a otra, ¿no? ¿Le van a renovar ya? ¿Lo van a hacer público?
No, Nuno firmó con una temporada y nos gustaría. Ya es un tema que Rufete ya habló con él y yo hablé con Nuno ya hace, pues hace algunas semanas. Nosotros queremos renovarle. Creemos que es un buen entrenador no por los resultados tampoco, porque es un entrenador que acopla muchísimo
Pero
a lo que.
si no la renuevan ahora, ¿Nuno podría irse a final de temporada?
Sí, claro.
No, quiero decir que tiene alguna cláusula que dice, no, queda renovado por tal si queda entre los cuatro primeros, por ejemplo.
No, 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 no.
No.
Se ha hecho un contrato por una temporada,
Con
pero
opción a una segunda, ¿no?
con una opción a una segunda, pero lo que nosotros queremos es renovarle porque la verdad es que es un jugador, un entrenador que, si te das cuenta, acopla mucho aquella visión que tiene Rufete y que hemos tenido desde el club. Es decir, oye, la cantera hay que mirar, han debutado tres o cuatro jugadores con él, los tienen Carles Gil, Roberto, Gallá, consagración de Paco Alcácer. Eso es muy importante para un club como el Valencia, que chicos menores de 20 años, no de 21, de 20, chicos entre 19 y 20 años, pues que estén dando el nivel que tienen, hay que ser valiente, ¿no? Y que siempre está mirando atrás y preguntando atrás. Entonces, para nosotros es muy importante eso.
Y la otra pregunta que se estarán haciendo no sé, muchos aficionados del Valencia que le están escuchando, ¿no? Por lo que usted ha detectado con Peter Lim, con Kinko, le han dicho al año que viene a Mateo, este equipo vamos a hacerle para que luche por el título de liga. O
Sí.
incluso por la Champions, porque el Valencia este año lleva camino de meterse en Champions.
Bueno, nuestro objetivo es Champions, ¿no? Y eso siempre tiene que ser el mínimo, nuestro objetivo mínimo, ¿no?
¿Podría luchar también por el título de liga teniendo en cuenta que no tiene competiciones europeas?
Bueno, es muy difícil, José Ramón. Bueno, al final el Atlético de Madrid, fíjate el año pasado, ¿no?
Por eso.
Hay ciclos muchas veces que se dan,
El
¿no?
Valencia
Pero es
puede
muy
coger
difícil.
algún título este año. Va por la parte magra del cuadro. Tiene al Sevilla, al Atlético de Bilbao.
Al Atlético de
Y al,
Bilbao, es
pero.
complicado. Pero pues, somos un equipo muy joven, José Ramón. Somos el equipo más joven de España y el segundo de Europa. Medía 24 años. Hay que tener paciencia. Estamos muy bien, hay un grupo muy bueno. La verdad es que es un grupo muy limpio, con muy buen ambiente. El entrenador está muy identificados con él. Rufete, el entrenador, y Rufete también ha calado mucho con los jugadores, con el entrenador. Cuando hay armonía en una empresa, en una casa, pues las cosas funcionan, pero yo creo que no nos podemos marcar objetivos nada más que de intentar llegar a la Champions. Lo otro es muy difícil, José Ramón, tú lo sabes.
Sí, pero fíjese, la gente llena Mestalla. O sea, es que el Valencia es una religión en Valencia, ¿eh?
Sí, la Valencia es una religión. Y por eso muchas veces la afición es exigente, ¿no? Porque es más que, de verdad que es más que un club de fútbol en Valencia. Es algo que está muy arraigado a la cultura, a la tierra. Yo lo he vivido desde que nací, ¿no? Y mis hijos y todo el mundo, ¿no? Entonces, es muy bonito, ¿no? Yo creo que al Valencia, en los últimos años, aparte de éxitos deportivos, le faltaba cuidar a la afición, ¿no? Limpiar Mestalla, pintar Mestalla, pintar sus sillas. Que se sintieran un poco orgullosos, no solo del equipo, porque es muy importante, pero también darles una muestra de cariño y decirles que son importantes. Porque somos personas todos, ¿no? Y yo cuando, antes que presidente, siempre lo digo, soy valencianista, porque esto es un accidente, ¿no? Y algún día, he estado 46 años sin serlo y algún día dejaré de serlo, ¿no? Pero seguiré siendo valencianista y lo que la gente quiere muchas veces es identificarse, ¿no? Porque el Valencia es tan grande que no solo es fútbol.
Si Peter Lim se cansara del Valencia por lo que fuere, quizá, ¿estaría usted otra vez ahí en la pelea?
Pues no lo sé, José Ramón. La vida son circunstancias imprevisibles, ¿no? Es estar en el momento adecuado, en la hora exacta, ¿no? yo creo que a nuestras mujeres las hemos conocido así, casi todos por casualidad, ¿no? Pues esto es casi lo mismo. Yo lo que sí que estaré será mi asiento de Mestalla siempre, de que he estado desde casi desde que nací y estaré hasta que me muera. Entonces, es lo único que puedo garantizar. Siempre ayudar al Valencia y eso puede estar seguro.
Amadeo Salvador, le agradezco la conversación, ¿no? Le agradezco la visita, le agradezco la compañía y le deseo lo mejor a usted y al Valencia.
Muchísimas gracias, José Ramón.
Un abrazo muy fuerte,
Un
presidente.
abrazo. Hasta luego.
Cayetano Roro, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Pedro Morata, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Pues el Valencia segundo, yo pienso eso, que no tendrá el desgaste de las competiciones europeas y podría optar a algún título, ¿no?
El Valencia siempre cuando se han resfriado el Real Madrid y el Barcelona y el Valencia ha rendido a un 120% en la época de Rafa Benítez, aunque cuando las ligas se ganaban con 73 y 77 puntos, es cuando el Valencia ha podido optar a esos títulos. Ahora es más complicado porque las ligas hay que acercarse a los 100 puntos, pero digamos que el Valencia está en un modo muy parecido a cuando estaba Rafa Benítez y sucedían estas circunstancias que yo te estoy diciendo. Pero es verdad que el Valencia ahora mismo está teniendo mejores resultados que juego está haciendo.
Sí, para los amantes de las cábalas hay un dato muy curioso. De las 10 jornadas, en 7 el Valencia ha ganado 3-0 o 3-1, en 7 de 10. Y después los números son extraordinarios. 23 goles a favor, los mismos que el Barça, y 9 en contra, los mismos que el Atlético. Es decir, los mismos que un equipo que teóricamente ataca muy bien y los mismos que un equipo que teóricamente defiende muy bien. De todas formas, coincido en que tiene ahora más resultados, un equipo muy efectivo, un equipo muy fuerte en las áreas. Y por lo que comentabas antes con el presidente, la remodelación de Rufete y de Ayala sí que está dando frutos, porque hemos pasado de tener Ramí Ricardo Costa en el centro de defensa, los ha cambiado por Otamendi y Mustafi, que ahora mismo son la pareja más fuerte o de la liga o una de ellas.
De todas maneras, es el equipo, decía el presidente, el segundo equipo más joven de la Liga Española, ¿no? O, no, el más
El
joven de la
más
Liga,
joven,
el más
sí.
joven de la Liga Española y el segundo de Europa.
Así es, 23, algo, es un equipo jovencísimo porque incluso el central que ha marcado hoy 2 goles, Mustafi, el alemán internacional, tiene 23 años solo, ¿no? Y con esta venta de Mathieu al Barcelona por 20 millones, pues ha comprado a los dos, a Otamendi por 12 y a Mustafi por 8. Y es verdad que en las diferentes líneas, pues tiene gente jovencísima. El ataque, fíjate, Rodrigo y Alcácer. En medio del campo, pues está André Gómez también, que tiene 21 años. Es decir, un equipo muy joven, con mucho potencial y que por ahora pues no está sabiendo llevar a este equipo tan de chavales y está sabiendo manejar muy bien a la afición también, ¿no? Está recuperando la mística que se había perdido después de 2 años fuera de la Champions y que tiene pinta de que este año va a poder volver, pero claro, competir por el título de Liga como está ahora en Madrid parece imposible.
Y en la calle, la gente, Pedro, se ha ilusionado con la llegada de Peter Lim, de sentirse importante, es decir, ahora tenemos patrón con dinero.
Yo creo que la gente ve una esperanza. Normalmente aquí en Valencia la gente en asuntos futbolísticos se suele esperanzar y se suele ilusionar con bastante facilidad. Yo recuerdo hace poco que apareció por aquí un empresario de Costa Rica, que todavía creo que anda por aquí por Valencia y que dio una ronda de declaraciones por medios de comunicación diciendo que iba a invertir 1.000 millones de euros en el Valencia y la gente se lo creyó. Como también se ilusionaron durante mucho tiempo con Juan Soler, con el nuevo estadio, la final de la Champions, etcétera. Y ahora ven en Peter Lim, pues otra nueva esperanza, mejor que lo que había, porque Valencia estaba abocado a un bloqueo económico, no podía pagar ni el propietario el 70% de las acciones, ni el club con 350 millones podía pagar su deuda. Entonces, es verdad que Peter Lim es un hombre con dinero, es un hombre rico, es un hombre que le gusta el fútbol y lo que vuelven a ver es otra vez una nueva esperanza. Lo que no sé es si podía haber habido otra esperanza mejor que la de Peter Lim de entre todos los compradores.
El Valencia juega el domingo a las 7 en Mestalla con el Athletic de Bilbao. Y luego el siguiente domingo, el 23, juega ahí en Valencia, pero en el campo del Levante. Y
Sí.
luego recibe al Barcelona. Yo creo que son los tres partidos que le pueden marcar un poco, ¿no? Que le pueden examinar.
Hay tres partidos hasta el momento de todos los que ha jugado el Valencia, digamos con rivales de tú a tú, de los que te mides, que son el Sevilla. El Valencia empató en Sevilla en el primer partido de Liga, luego con el Atlético de Madrid. Ese partido quedó muy marcado con el gol en propia puerta nada más empezar del Atlético de Madrid. El Valencia iba ganando 3-0 en el minuto 13 de la primera parte, con lo cual digamos que no se dio un partido en circunstancias normales. Y hoy el Villarreal era otro partido de un rival para poder medir si el Valencia está pues para ser tercero, para ser cuarto o incluso para luchar por algo más. Y también el Valencia ha tenido en esta ocasión la fortuna de que el partido ha comenzado marcado por un gol en propia puerta del Villarreal, un partidazo del Villarreal. El Valencia no ha hecho nada más que resistir y en tres latigazos hacer tres goles. El resto de los partidos que ha jugado el Valencia son rivales más o menos normales de ganar, y entonces por eso te decía que está el Valencia seguramente mucho más arriba de lo que el juego realmente ha dado.
Pero la efectividad es asombrosa.
Asombrosa, ¿no? Tremenda, sí.
Sí, no, y además, a ver, Nuno es un entrenador que no es que le guste el fútbol que nos puede gustar a nosotros, de toque, de elaboración. Él le gusta Jürgen Klopp y el Borussia Dortmund, es decir, fútbol muy directo, muy vertical, de llegadas constantes. Y en eso, el Valencia en casa sí está haciéndolo. Es verdad que fuera está teniendo un poco de fortuna, o está, yo no diría fortuna, porque al final la fortuna va y viene, pero sí que está un poco basándose en la fortaleza de sus defensas y de su portero, de sus dos centrales sobre todo, y de su portero. Pero yo creo que la piedra de toque va a ser realmente el Barcelona, ¿no? Es verdad que ahora mismo el Valencia se siente favorito respecto al Atleti y al Levante. Yo hablaba con Javi Fuego al acabar el partido y me decía, tenemos la moral por el cielo, porque jugando mal como hoy, porque realmente han jugado mal en lo que es el tejer el juego, el salir, transiciones, todo eso lo han hecho mal, pero ganar de esta manera, sabes que mejorando un poquito vas a ir arriba seguro.
Pues el Valencia ahora mismo es segundo con 23 puntos, los mismos que tiene el Atlético de Madrid, también 23, y un punto más que tiene el Barcelona ahora, que es cuarto y que tiene 22. Lo tengo que dejar. Hasta mañana, Pedrito. Adiós, Cayetano.
Hasta mañana.
Adiós. Nueva derrota del Manchester United, que este año entrena Van Gaal, y aún va peor que el año pasado, como os decía antes, por estas fechas, a pesar de los nuevos fichajes, incluido Di María. Pero el United está clasificado noveno a 13 puntos ya del Chelsea. Antoñito Fuentes, muy buenas.
Hola, buenas noches, José Ramón, ¿qué tal?
Pues Ander Herrera y Mata nuevamente en el banquillo con Van Gaal.
Eso es, no solo han sido reservas, sino que no han jugado ni un minuto. Van Gaal los ha señalado después de los malos resultados, y como tú decías, se han quedado los dos en el banco. Es la peor racha inicial del Manchester United desde la temporada 86-87. Pocos días después de que ocurriera eso en ese año, llegó Ferguson. Ahora vamos a ver cuál es la solución, porque hoy con el Manchester City, en la primera parte ha dominado el City, en la primera mitad de la segunda parte también, y curiosamente con un hombre menos. Al final del partido ha sido cuando mejor ha jugado el equipo, pero había que nadar contra corriente, era muy difícil, y el City ha ganado con el gol de Agüero, que le deja al United con 13 puntos a 13 y con la mitad de puntos que el Chelsea.
En la Premier, en la Liga Inglesa, es donde inventaron la paciencia para el fútbol. ¿La van a tener con Van Gaal?
Sí, yo creo que con Van Gaal sí que la van a tener. Ya el año pasado con David Moyes le salió rana, aunque Van Gaal está empeorando todavía los números, pero Van Gaal ha llegado ha firmado por varias temporadas y yo creo que le van a aguantar.
Pero bueno, también había firmado David Moyes, ¿no?
Sí, pero yo creo que ya el año pasado aprendieron que con David Moyes tuvieron paciencia, la aguantaron casi todo el año, pero yo creo que con Van Gaal sí que la van a tener, al menos esta temporada, y algo de la siguiente lo van a aguantar. Si esto sigue así, obviamente se le complicará, pero en principio van a tener paciencia.
En el City, el Kun Agüero ha marcado su décimo gol, que supera a Diego Costa, y ya es pichiche ahora mismo en la Liga Inglesa con el Kun.
Sí, marcó 4 goles la semana pasada, había marcado otro, está sensacional. El problema del Kun Agüero, todos sabemos que es las lesiones, pero parece que ha encontrado el punto de forma óptimo. Hoy ha sido acompañado por Jovetic arriba y está muy fresco, ha tenido varias ocasiones de gol, está activo. Yo creo que se va a jugar con Diego Costa el pichichi de aquí a final de temporada, y esa es la mejor noticia para el City, que aún así, no nos podemos engañar, sigue lejos de su mejor momento, y encima ha perdido a Silva.
Hasta mañana, Antoñito Fuentes.
Un abrazo.
Y tenemos que destacar también el canario, a José, que ha marcado el gol del Newcastle, que ha ganado al Liverpool, otra derrota del Liverpool. La verdad es que se ha aclimatado muy bien a José en los dos últimos partidos, ha marcado. 12:38, ahora toca baloncesto.
El larguero, José Ramón de la Morena.
Soy técnico de electrodomésticos y cojo el coche
una vez al año.
Cuando quiero comprar manzanas
para visitar a mi madre.
Porque me encanta el viento en la cara.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip & Drive. Por solo un euro al mes, accede a descuentos exclusivos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pip & Drive. Infórmate en el 983 11 11 o en pipdrive.com.
Afectados preferentes y subordinadas, los tribunales nos están dando la razón independientemente del perfil del inversor. Si le han rechazado el arbitraje, han cambiado su dinero por acciones y estas las han vendido, aún está a tiempo de recuperar su inversión. Pida una cita gratuita al 902 22 21 24. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Recuperatuinversión.com.
Radio Madrid.
Cuando nos gusta algo, no queremos que se acabe.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París.
Entonces, ¿por qué deseamos tanto que llegue el fin de semana? En Hoy por Hoy nos hemos propuesto que la disfrutes de principio a fin. Dale al play. La próxima semana con Javier Sardá, Miguel Bosé, María Teresa Campos y Pablo Alborán. ¿Te gustará tanto la semana? Que no querrás que se acabe. Hoy por Hoy, con Pepa Bueno y Gemma Nierga. Cadena SER.
Tenemos chopitos, tortilla de patata, calamares.
Si quieres impulsar tu negocio y diferenciarte de tu competencia, ven a Barra de Ideas.
Un encuentro para profesionales de la restauración en el que expertos en marketing gastronómico y gestión empresarial te darán las claves para que vendas más y mejor.
Barra de Ideas llegará al Auditorio Mafre de Madrid el próximo 4 de noviembre.
Consigue tu acreditación gratuita en barradeideasenruta.com.
Pero date prisa, las plazas son limitadas.
Barra de Ideas, con el apoyo de la Cadena SER.
Endesa, Basket Lover y El Larguero se unen para ofrecerte la información más completa de la Liga Endesa de baloncesto. Porque la Liga Endesa la hacemos entre todos.
Quinta jornada de la Liga Endesa de baloncesto. Ha ganado el Zaragoza al Murcia 82-63, ha ganado el Estudiantes al Fuenlabrada 86-79, ha ganado el Madrid al Valencia 90-71, ha ganado el Tenerife en Santiago 82-63, ha ganado el Juventud al Barcelona también 82-83, ha ganado en Málaga el Unicaja al Guipúzcoa 74-59, ha ganado Andorra 91-86 al Gran Canaria, ha ganado el Baskonia, el Laboral, la Cusa Laboral al Manresa 87-67 y ha ganado el Bilbao al Sevilla 89-61. Antoni de Miel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, es raro que en este fin de semana haya perdido el Barça de fútbol y el del baloncesto, ¿eh?
Pues sí, es raro que coincida.
Por torcerse se tuerce.
Sí, pero fíjate la diferencia de trascendencia en una y otra competición, porque el Barcelona de fútbol ganando en el Bernabéu se hubiera puesto 7 arriba del Real Madrid, y aquí recuerda José Ramón que la temporada pasada el Barcelona perdió 8 partidos.
Está haciendo lo mismo, o sea, ¿no?
Bueno, no es que esté haciendo lo mismo, pero no importa tanto perder en un momento como este, ¿no?
No, pero que algunos a lo mejor hacen su planificación así, ¿no? Es decir, bueno, no forzamos supuesto, demasiado, claro. Y tal, porque claro, carrera que el galgo no da, el cuerpo la lleva.
Eso es, el Barcelona además con Xavi Pascual pues sí acostumbra a esta planificación, ¿no? Está claro que es un peor equipo en octubre y en noviembre que en abril y en mayo, ¿no?
De todas maneras, esta mañana en el Palau Blaugrana, fíjate que en el Palau caben casi 8.000 personas y había la mitad, ¿eh?
Bueno, pues también tiene que ver un poco con esto que estamos hablando, José Ramón, porque...
Tiene poco tirón ahora el básquet en Barcelona y el Barça sigue haciendo
sí,
bien.
El Barcelona
esta mañana
sí.
En Madrid había 13.000 personas.
Sí, sí. Bueno, mucha gente lo achaca al estilo de juego. Yo no diría que es tanto por el estilo de juego, que seguro que influye. El Real Madrid ha sido muy atractivo, muy estético, el Barcelona no tanto. Pero aparte de que hay una tradición muy grande en Cataluña del baloncesto televisado en directo durante muchos años, el partido esta mañana lo ha dado Sport 3, la autonómica, pero no cabe duda que ellos, la gente, muchos aficionados piensan, hombre, voy a estar yendo a estos partidos cuando de verdad el Barcelona funciona y se juega la temporada en otra fecha. Yo creo que eso influye y la poca trascendencia que puede tener este formato de competición, pues a lo mejor también crea desafección, ¿no?, en algunos aficionados.
Solamente quedan invictos ahora mismo Unicaja de Málaga y el Real Madrid. ¿Son los dos equipos ahora mismo que te parecen a ti más potentes?
Sin duda, ¿Sí? Sin duda, sí. El Real Madrid no ha estado muy brillante, pero ha sabido ganar sin jugar bien muchos partidos, y esta semana ya ha dado pinceladas y muestras de un nivel ya parecido, sobre todo también en la estética del juego, a lo de los dos últimos años, ¿no? Porque el otro día, en el tramo final del partido de Euroliga, el jueves, en casa contra el Nizhny, y en este partido, en la primera mitad, el partido de hoy, de esta mañana, contra Valencia, yo creo que el Real Madrid ha estado a un gran nivel, aunque también hay que considerar que Valencia Basket tenía bajas muy importantes en el mismo puesto, dos ala pivots como Jarangodi, el norteamericano, y Pablo Aguilar.
Bueno, hoy está muy bien otra vez el Chacho. Me lo encontré, no se lo he dicho a Aitor, que es el que le cuento todas las cosas de baloncesto, para que está aprendiendo y le gusta. Es que el otro día me lo encontré al Chacho en la clínica de Sanitas, y digo, joder, ¿qué haces aquí? Y dice, no, que me da un golpe y vengo a hacer una radiografía, que me dieron un golpe y tal. Pero yo pensaba, digo, pues a lo mejor, joder, cuando le he visto jugar hoy, digo, joder, este con el golpe.
Ha estado muy bien, ha estado muy bien hoy, otra vez en su faceta más creativa, ha dado 10 asistencias, ha robado 3 balones. Yo creo que es un jugador que, bueno, pues por diversas circunstancias tuvo un problema de hipertiroidismo también en verano. Yo creo que le influyó negativamente a nivel psicológico, pues este fracaso de la selección española en el Mundial, pero yo creo que va cogiendo poco a poco también el tono, y es un jugador fundamental en el esquema del Real Madrid, en el esquema de Lasso, para poder cambiar los partidos saliendo desde el banquillo.
Y está mejorando el Baskonia también, ¿eh?
También.
No, ya
también.
Le di las quejas a Crejeta, digo, José, esto tenemos que solucionarlo de una manera o de otra, porque te estás dedicando mucho al Alavés, y venga con el Alavés, que encima ayer, fíjate, la que lía el Alavés, falla un penalti en el último minuto, después, vamos, con 10, bueno, claro, no, es que no se puede estar en la misa y repicando.
Sí, bueno, pero ha sacado, es verdad que está sacando mejores resultados, ¿no? Porque en Euroliga ha ganado los dos partidos de casa, y tuvo un buen papel en Grecia contra el Olympiacos, y hoy la victoria, bueno, pues entraba dentro de lo probable contra uno de los a priori peores equipos de la competición, como la Brusa Dortmund-Resa. Pero bueno, han hecho algunos cambios de plantilla, ha llegado Vujacic, que hoy ha metido 21 puntos, y que a mí me ha sorprendido gratamente el estado de forma en el que ha aparecido, porque es un jugador que solo disputó 5 partidos en Italia y otros 2 en Estados Unidos como profesional, ¿no? La pasada temporada, y ha llegado muy bien.
Han fichado esta semana a Vujacic, ¿no? Este jugó con Gasol en los Lakers,
exacto,
¿no?
Sí, jugó en los Lakers, donde él ha tenido más carrera y mejor, o más llamativa al menos, en la NBA que en el baloncesto europeo. Incluso ha entrado y ha salido de su selección de Eslovenia, pero ya te digo que ha llegado muy bien, jugó muy bien en Euroliga y ha jugado muy bien en el partido de hoy.
¿Y este año la Copa del Rey dónde es?
En Las Palmas de Gran Canaria, hay que lucir ese pabellón nuevo, el Gran Canaria Arena.
Habrá que ir, Anthony.
Por favor, yo me apunto el primero.
Sí, pero claro,
primero.
Yo tengo que meter al Baskonia. Tengo que meter al Baskonia. No, Aitor, claro, ¿y cómo no va a ir allá? Aitor irá de
bueno, pues
especial.
El Baskonia está a un partido ahora mismo de entrar en Copa. Y bueno, pues además coincide Carnaval, José Ramón.
Fíjate.
En febrero.
Con lo que me gusta a mí disfrazarme. Hasta mañana, Anthony.
Un abrazo, chao.
Si algo tenemos en este país es energía para caminar día a día, y con cada paso dejamos atrás las dificultades y a un lado el desánimo. Un país como este se merece todo lo bueno que está por venir. Por eso Endesa va a concentrar todo su esfuerzo en España. Endesa, creemos en la energía de este país.
La verdad es que todos los planes tienen comisiones.
Cámbiate a los planes de pensiones naranja de ING Direct. Ahorrarás en comisiones y lo notarás en la rentabilidad. Tráelo antes del 30 de noviembre y te damos el 1,5 de lo traspasado. Infórmate en nuestra web. ING Direct. People in progress.
Yo creo que mantener la sexta posición era ya un reto en sí. Pero bueno, contento de sumar puntos para el equipo. Al final de año son decenas de millones de dólares y bueno, pues estoy contento de mantener a McLaren detrás. Si salvábamos esta carrera con este motor, ahora creo que tenemos uno más o menos bueno para las dos siguientes, por tanto creo que lo peor ya ha pasado, ¿no? Que era esta carrera.
Ha finalizado esa carrera aproximadamente a las 11 menos cuarto, ¿verdad? Pues hace un par de horas, esta noche a las 9 hora nuestra, las 2 de la tarde en Austin, se disputaba ese gran premio de Estados Unidos en Texas, que ha ganado Hamilton, segundo ha sido Nico Rosberg y tercero Ricciardo. Fernando Alonso solo ha podido ser sexto, y demasiado. Manolito Franco, muy buenas.
¿Qué tal, José Ramón? Estáis ahí en España. Aquí estamos ya, se está acabando el día aquí en Austin, y un día más de carreras, como tú dices, Alonso solamente ha podido ser sexto, y al menos hemos visto, eso sí, que Lewis Hamilton tiene que ser bicampeón del mundo, pero muy pronto.
Estás todavía en el circuito, ¿no?
Sí, aquí estamos aún en el circuito, ya acabamos en el último momento Marco Matías, el nuevo jefe de equipo del
pero, Ferrari. Perdona, pero antes que nada, porque no quiero hacer sufrir a los oyentes, el sonido es horrible. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en el circuito que decía David Alonso en Carrusel que era imposible conectar contigo porque los teléfonos móviles no funcionaban en el circuito?
Pues no funcionan, ya es lo que estás viendo. Ahora mismo estoy aquí parado justo a la salida del circuito. De hecho, he salido bastante más allá de la rueda de prensa, de la sala de prensa, para que se escuchara mejor, pero es imposible. Y durante la carrera parece ser que bloquean todos los teléfonos móviles para que no se pueda hablar por teléfono. No sé muy bien cuál es la razón, pero bueno, así lo hacen y ha sido imposible conectar durante la carrera hoy.
Joan Vila del Prat, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Ramón. ¿Me escuchas bien tú a mí?
Cambio, sí.
Bueno, esto, yo estoy en la parte del City Compound, aún estamos aquí trabajando y haciendo cositas.
Oye, ¿y por qué, lo que nos estaba explicando Manu Franco, por qué han bloqueado todos los teléfonos móviles, que era imposible conectar con vosotros a través de los móviles?
Yo no lo sabía. Yo normalmente cuando estoy en la carrera, que hemos terminado hace básicamente el post de la carrera hace media hora, yo a aquel momento ya he encendido el teléfono, he podido hablar con España, con mi mujer, los niños, y antes de ir a dormir, y no tenía ningún problema. No sabía esto que ha dicho Manu.
Sí, estaban bloqueados todos, no sé, sería algún tema de seguridad o es sencillamente, a lo mejor, a lo que decía él, que no dieran información, pero es una chorrada, una carrera que se televisa, ¿qué información no vas a dar, no? John,
exactamente.
¿Por qué Hamilton está siendo tan tan superior, que lleva 5 consecutivas y 10 en total?
Bueno, porque esta es la fuerza mental y física que tiene Hamilton. La verdad es que es más rápido que Rosberg. Hemos tenido un campeonato, pero si tú miras, ahora son 9 o 10 carreras que ha ganado. Rosberg ha ganado, creo que 2 carreras o 3 carreras. La verdad es que Hamilton está tremendamente fuerte. O sea, es la forma que tiene él. Y lo que teníamos de Hamilton en un pasado, que era que lo destrozaba todo, los neumáticos, los frenos, pues hemos visto un Hamilton que ha cambiado, que ha crecido, que piensa antes de la carrera, que ha tenido un fin de semana fantástico todos los días, menos el día de clasificación, que tuvo un problema con los frenos traseros. Pero esto no le ha quitado el empuje y la fuerza mental que tiene. Él sabe que es más rápido que Rosberg, y hoy la ha vuelto a demostrar con cabeza, porque lo ha hecho cuando lo tenía que hacer sin arriesgar.
Nos ha hecho mejor piloto.
Y la
piloto.
Verdad es que tenemos un gran campeón aquí delante.
Se ha hecho mejor piloto porque, si recordáis aquel Hamilton de los primeros años, en el Gran Premio de Mónaco, que destrozaba los neumáticos porque se iba subiendo por todos los bordillos, ahora es mucho más preciso, más certero. ¿Auguras, de todas maneras, Joan, que pase lo que pase, los próximos años van a ser dominio de Mercedes como lo fueron los de Red Bull?
Bueno, vamos a ver. El problema está aquí en si descongelan los motores. Y parece ser que el único que está con una fuerza enorme es Mercedes, diciendo que no. Tanto Ferrari como los equipos de Ferrari, como Renault, con los equipos de Renault, están haciendo una presión enorme a Bernie Ecclestone. De hecho, ayer por la noche hubo una reunión muy importante, de la cual yo he hablado esta mañana con 2 jefes de equipos y me han dicho que algunas cositas se habían acercado, pero el gran problema enorme es que Mercedes no quiere que haya ningún cambio en absoluto. Si no hay ningún cambio en absoluto, la única baza diferente puede ser Honda, que puede tener toda la experiencia que ha tenido McLaren y Mercedes este año, y la hayan trasladado al motor este nuevo que sacará el año que viene. Si no es así, es difícil, porque la ventaja es tan grande que nunca van a poder llegar porque no les dejan hacerlo.
Pero Honda, al ser nuevo, sí podrá hacer lo que quiera, ¿no? Entiendo.
Honda, al ser nuevo, sí, pues claro. Honda lleva varios años sin estar en Fórmula 1. O sea, uh-huh. Sabemos el potencial de Honda, sabemos lo que son capaces los japoneses, lo han demostrado en el pasado, pero esto no quiere decir que tú no estés en el pasado y que sigas en el presente otra vez. Y tienen muchos números de hacerlo bien, esto sin duda, José Ramón.
¿Y tú crees?
El equipo que va a luchar con Mercedes el año que viene sin duda va a ser McLaren Honda.
Por eso te digo que tú crees que por eso decía Fernando el otro día, dentro de poco os voy a dar buenas noticias. Seguramente se irá a Honda. a más claro en onda.
Yo espero y creo, porque me parece más el futuro Honda que Mercedes. Yo creo que, y espero que Fernando vaya a Honda. Aunque hayan habido estos problemas con Ron Dennis, etcétera, todo esto es alimado, son gente mayor, grande, y lo pasado, lo pasado. Fernando McLaren Honda puede tener una posición tremendamente fuerte. Todo el mundo reconoce a Fernando como el mejor piloto del mundo o el más completo en el pit lane. Y creo que Honda necesita un campeón como Fernando para desarrollar el coche, desarrollar el motor y poner todo lo que sea necesario para que se siga adelante. Y ellos tienen la oportunidad porque ellos son los últimos que llegan y el susto que ha dado Mercedes este año ya no se lo van a dar.
Manolo, ¿tú qué has oído? ¡Franco! Se cortó, definitivamente. Bueno.
Se nos ha ido. Aquí estoy, estoy aquí.
A ver.
José Ramón.
Sí, sí, dime.
Aquí estoy, perdona. Y se ha oído la comunicación ahora otra vez. Que os quería comentar solamente una cosa. Le he preguntado a Marco Mattiacci, el jefe de equipo de Ferrari, que si él pensaba aún que Fernando Alonso era el mejor piloto, y la respuesta ha sido uno de los mejores pilotos.
Repíteme.
Bueno, decía que le preguntaba a el jefe de equipo que si Alonso era el mejor piloto y el hijo es uno de los mejores pilotos.
Si quieres que diga, mano, si se le ha escapado.
No, pero en Italia, y lo hemos visto en Fórmula 6 esta mañana con David Alonso, o la prensa italiana está haciendo ver que es Ferrari quien ha echado a Alonso y no Alonso el que sabe de Ferrari, con lo cual todo esto es una lucha y una cosa increíble que está habiendo. También con los contratos, y Fernando Alonso hoy ha dicho una cosa muy interesante, ha dicho, ese sexto puesto es mucho dinero para Ferrari, mientras que Kimi Raikkonen acaba de décimo tercero sin puntos y sin dinero para Ferrari, claro.
Y es gracias a Fernando que Ferrari aún está en estas posiciones altas y tiene puntos, porque si fuera por los puntos de Kimi, estarían en la parte de atrás. Y eso sí significa muchísimo dinero. Lo que decía Fernando, decenas de millones de dólares.
Es que lo que venía, yo creo que de lo que se lamentaba Fernando el otro día es que decía, vale, llevo sin ser campeón del mundo varios años, lo he sido dos veces, pero ¿cuántas veces he sido segundo? Pues prácticamente todos los demás años, ¿no? Cuando no he sido. ¿Y cuántas veces he sido? Ha estado siempre ahí. Coche que a la escudería que ha llevado la ha tenido en la pomada, la ha tenido ahí arriba, ¿no? Y nunca el otro piloto donde ha ido Fernando nunca ha estado por encima de él. O sea, como ha sido. Yo creo que eso es lo que
bueno,
le.
Tienes toda la razón, José Ramón. Tienes toda la razón. Él siempre da el 100%. Y como que es muy habilidoso, lo que está claro es que el equipo crece con él. Esto es evidente. Y lo de Ferrari, pues que estén diciendo que ha sido Ferrari, que ha echado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es a veces como los matrimonios, ¿no?
¿Sí?
¿Quién me ha dejado o quién le ha dejado? No, yo he dejado a la mujer, no a la mujer, yo he dejado al marido, ¿no?
Oye,
son las cosas que pasan.
Joan, y Raikkonen sí que ha terminado hoy decimotercero. ¿Él sí que va a seguir en Ferrari?
Sí, él tiene contrato para el año siguiente.
Bueno, también
como
lo tiene Fernando.
También lo tiene. Exactamente, contrato también lo tiene. Pero yo creo que Raikkonen, con la presencia y las prestaciones que está haciendo este año y su actitud cara a muchas cosas, dijéramos la poca seriedad a veces que demuestra. Yo creo que no hay nadie que apueste por él, porque encima no es una persona barata.
¿Y por qué creéis vosotros que va Vettel a Ferrari? ¿Por qué acepta Vettel ir a Ferrari?
Pues yo creo que es por... un segundín solo. Digo que es solamente porque él quiere ser el nuevo Schumacher. Él siempre ha querido ser como Schumacher. Le encanta Ferrari. Tenía un preacuerdo ya con Stefano Domenicali para cuando Fernando Alonso se fuera. Y es un nuevo reto para él. Además, en Red Bull ya está Daniel Ricciardo ahí, que parece que le ha quitado el puesto. Y además, por otra parte, quiere ganar dinero. Porque en Red Bull ha ganado dinero por los premios, pero no por el contrato que él tuviera. Sin embargo, ahora en Ferrari sí va a tener un contrato importante. Y yo creo que esa es la clave.
Bueno, pues repito.
Estoy bastante de acuerdo con Manu, ¿eh?
El próximo gran premio, Manu, ya es Brasil, ¿no?
Brasil, la próxima semana, sí, señor. La primera semana en Brasil, luego ya después el de Abu Dhabi. Que ojo a una cosa.
Valen 50 puntos, sí.
Que ha ganado 10 carreras, podría ganar la undécima carrera en Brasil y no ser campeón del mundo, porque en Abu Dhabi vale doble, hay puntuación doble. O sea que aquí aún todo puede pasar en esto de la Fórmula 1.
Hasta mañana, Manu Franco, que ya tendremos buen sonido telefónico. Adiós, Jan.
Adiós, majos, adiós.
El Larguero, en la cadena SER.
Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Y Fittipaldis presentan su nuevo y esperado disco, Huyendo conmigo de mí.
De la piel que me guardo el calor.
Fito y Fittipaldis recorrerán todo el país en una gira que comenzará el 15 de noviembre en Santander. Consulta el resto de las fechas en fitoyfittipaldis.com. No te pierdas la gira del año.
Os comentaba al comenzar la función que íbamos a tener una conversación con un árbitro, con Ignacio Fernández Hinojosa, que era un árbitro español de los más jóvenes, posiblemente de los mejores árbitros. Fue mejor árbitro de segunda división varias veces, pero era curioso porque no le ascendían a primera nunca. No le ascendían porque esa es una decisión de Sánchez Arminio que la maneja y que la utiliza de una manera tan sinuosa como oscura y escabrosa, ¿no? Lo que es la forma de actuar de Sánchez Arminio. No da datos, no da razones, ni da porqués y propone para ser internacional, te baja a segunda o te sube a primera. Pues el árbitro Hinojosa dejó el arbitraje asqueado y se marchó a Colombia. Y allí ejerce de periodista y con él hablábamos el jueves en el aeropuerto cuando regresaba a Colombia y se nos cortó esa comunicación. Compañero Hinojosa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora ya estás en Radio Caracol de Colombia, o sea, que eres compañero.
Sí, aquí estoy en los estudios de Radio Caracol, unos estudios muy bonitos.
Sí, ¿no?
Sí, muy buenos.
Bueno, y cuna de grandes periodistas. Está desde Alfredo Castro hasta el maestro Julio Arrastía Brica, muchísimos. Oye, que
además estoy en una sala contigua de alguna manera porque están haciendo carrusel deportivo aquí, ¿no? Sobre la Liga Colombiana, así que están en pleno carrusel.
Bueno, ya lo contarás. ¿Echas de menos el arbitraje?
Ya no. Al principio, el primer año, sí, ¿no? Cuando lo dejas, pues bueno, pues sí lo echas de menos, pero no, ya no.
¿Y cómo te haces periodista y cómo te vas a Colombia?
Bueno, aquí a Colombia llego un poco de rebote, por así decirlo, ¿no? Porque en principio a mí me encargan crear un nuevo proyecto de hoteles, una cadena nueva de hoteles, uh-huh. Y entonces empiezo a viajar pues por toda América, desde Canadá hasta Chile, pues me recorrí pues toda América, salvo cuatro países, todos los demás, pues haciendo el proyecto este de hoteles, se quería hacer una cadena nueva, pequeñita, ¿no? Y de ahí nació los hoteles Boutique Alma. Eran unos hoteles todos pues temáticos, muy bonitos. Aquí se llaman hoteles boutique, en Europa los llamamos más hoteles con encanto. Y estos eran temáticos, se iba a empezar en un principio por Buenos Aires, que es donde se había acordado un hotel.
Pero
muy bonito.
¿Tu profesión qué tenía que ver con eso?
Sí, bueno, yo había hecho cosas de hotelería, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, por eso me encargaron ese proyecto, ¿no?
¿Y cómo decidís hacerte periodista?
¿Qué ocurre? Que yo me vengo por circunstancias, pues, por la crisis en España, la empresa esta que había encargado el proyecto de hoteles, pues, cierra, y entonces se suspenden los proyectos, pero los dueños del hotel de aquí, muy cerquita de aquí de Radio Caracol, pues, los dueños de ese hotel me dicen, oye, Iñaki, qué bonito es el proyecto, quédate aquí y ponlo en marcha. Y eso es lo que hice, puse en marcha el Hotel Boutique Alma de Bogotá. Y bueno, pues yo en España había hecho informática, que es lo que había estudiado, pero la verdad es que siempre había tenido, de hecho empecé a hacer por la UNED primero de periodismo, ¿no? Porque siempre es lo que me había gustado, era un poco pues los estudios que me hubiera gustado hacer, ¿no? Y aquí pues tuve la oportunidad de hacerlo, aquí no lo llaman periodista, es comunicador social, pero bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? Y es un poquito más fácil y también lo hice a través de la UNAD.
¿Y llegas al diario El Sol?
Bueno, no. ¿Qué ocurre? Yo, gracias al hotel este, en el hotel este la verdad es que tuve mucha suerte porque era un hotel que estaba bastante mal, pero a los dos meses se hizo mejor hotel de Bogotá, insignia de oro al mejor concepto hotelero. Entonces trabajamos con bastantes gente conocida y bueno, pues aquí, por ejemplo, en el hotel se hizo, hubo una liberación de secuestrados a través de una fundación que era Colombianos y Colombianas por la Paz, y todas las mujeres de los presidentes de América se quedaron en el hotel. Entonces eso me dio muy muy buen nombre, ¿no? Un goodwill, que es lo que se dice aquí en tema de hoteles. Y gracias a eso, pues ahí he seguido trabajando con hoteles. El hotel este lo vendieron a otra cadena, entonces yo sigo haciendo cosas con hoteles, pero me ocurrió que bueno, siendo periodista ya, pues oye, Iñaki, mira, vamos a sacar el periódico El Podio para ahora el Mundial de Brasil, ¿no? Entonces nos gustaría que escribieras en el periódico. Y dije, sí, sí, claro, no hay ningún problema. Y empecé a escribir, en realidad, más sobre temas de arbitraje. Hice alguna columna que tenía que ver con España, pero especialmente más temas de arbitraje, ¿no? Y ahí es donde empecé a trabajar. Empecé a trabajar durante todo el Mundial, con algún problema que otro. Ahí desde España nos creó Velasco Carballo algún problema a los residentes españoles aquí en Colombia.
¿Por?
Su arbitraje.
Ah, claro, con el arbitraje en Colombia.
El Brasil-Colombia, sí, Brasil-Colombia. Ahí tuvimos algunas dificultades, hubo que decir en alguna ocasión contra que éramos argentinos para no tener problemas, pero bueno. Y no, pues como lo que siempre me ha gustado hacer en realidad son temas políticos y sociales, que es lo que más escribo, pues resulta que el director que tengo un director aquí en El Sol muy bueno, le gustó los artículos que hacía, dedicados a temas políticos, y me dijo, oye, Iñaki, aquí tienes el periódico para lo que quieras. Pero, y ahí empecé a trabajar con él.
Pero ahí el periodismo sigue siendo difícil. Me comentabas, sí, que a un amigo tuyo lo mataron hace poco.
Sí, de hecho hay un artículo por ahí que tengo en el mes de agosto. El periodismo aquí es complicado porque, bueno, pues desgraciadamente, como siempre, al mensajero de la noticia es al que consideran el culpable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso en concreto era un periodista bastante joven. Se encontraba en una zona que es el Bajo Cauca, está, bueno, a como a 90 kilómetros de Medellín aproximadamente. Y resulta que este muchacho, por una cosa parecida, en una población más pequeñita, ¿no? Pero una cosa parecida a lo que ha ocurrido aquí en España con la Operación Púnica, pues él lo denunció. Él lo llamó el carrusel de las contratas, es exactamente como lo tituló en sus artículos, ¿no? Y a partir de ahí, eso fue hace 2 años aproximadamente, pues a partir de ahí empezó a recibir amenazas. Justamente después de sacar esa información, recibió una amenaza en la que le dijeron que tenía 48 horas para abandonar la localidad. El muchacho lo puso en conocimiento de la Asociación de Prensa, lo puso también en conocimiento de la Unidad de Protección Nacional y bueno, decidieron ponerle dos escoltas que tuvo todos estos años, tuvo que estar haciendo su profesión con escoltas, al igual que 500 periodistas. Hay como 500 periodistas en Colombia que necesitan escolta, sí, de la Unidad de Protección Nacional, ¿no? Por amenazas. En este caso en concreto, este muchacho, como está en una zona más aislada, pues resulta que bueno, que quien dirige la Unidad de Protección Nacional, que es un enchufado del vicepresidente del gobierno de aquí, que es lamentable porque de verdad que no sé cómo puede estar ese hombre al frente de esa organización, decidió retirarle la protección, ¿no? Pese a las denuncias que hubo de la Asociación de Prensa y de diferentes compañeros diciendo que realmente estaba amenazado este muchacho, ¿no? Y bueno, decidió retirarle los escoltas y a la semana pues fue tiroteado y asesinado.
Lo mataron.
Sí, lo mataron. Y además, además de todo eso, los periodistas, bueno, los periodistas aquí, por diferentes motivos, aquí hay una serie de problemas que son lo que llaman las BACRIN, que son las bandas criminales, por otro lado están los paramilitares, y por otro lado lo que es la guerrilla, ¿no? Entonces, como te digo, pues cualquier periodista que aborde estas noticias normalmente consideran como el culpable, ¿no? Cuando en realidad es el mensajero. Y además, en este caso concreto, yo me he puesto a hacer una especialización con la ESAP, con la universidad de aquí, que le estoy haciendo en derechos humanos, derecho internacional humanitario, ley de víctimas y tratados de paz. Entonces, desgraciadamente, también es una profesión a la que suele correr bastante riesgos todos los defensores de derechos humanos.
A ti te llegaron a secuestrar, ¿no?
Pero fue lo que son las BACRIN, no fueron por nada especial.
Eso de la BACRIN, que es una especie de secuestros.
Bandas criminales, sí, ¿ah, sí? Sí, más o menos. Sí.
Bandas criminales.
¿Y delincuencia callejera?
¿Y cómo funcionan?
Bueno, pues desgraciadamente, como te digo, yo vine aquí a un proyecto de hotel. El hotel, la verdad es que funcionó muy bien al poco tiempo. Entonces, pues bueno, eres extranjero, el hotel es un punto de referencia en todos los sitios y bueno, pues consideran que eres una persona con mucho dinero y entonces pues eres objeto de este tipo de bandas, ¿no? Afortunadamente aquí hay un servicio de policía que es el Gaula, que es bastante bueno. La verdad es que para cualquier extranjero, siempre que haya cualquier tipo de problema, a lo mejor es denunciar a los Gaula, que son profesionales.
¿Cómo fue? ¿Qué te pasó?
Pues no, yo salía con mi perro como todas las mañanas y bueno, pues cuando estaba el pobre perro haciendo sus cositas, llegaron con una furgoneta, me pusieron una pistola, me encapucharon y me llevaron no sé dónde. Estuve ahí como hora y pico, yo calculo, más o menos, hasta que me llevaron a un cuarto aislado y ahí pues pidieron lo que es un secuestro.
¿Y?
Pues no es legal que lo diga y es algún problema, pero desgraciadamente hubo que pagarlo.
¿Lo pagaron y te soltaron?
Sí, y me soltaron, sí.
¿Quién lo pagó, la empresa?
Sí, en ese caso la empresa era yo, sí.
¿Tuviste que pagarlo tú?
Sí, claro.
¿Y cómo lo haces? ¿Los pagas a ellos mismos allí o cómo
sí, bueno,
eso?
Yo no hice las gestiones porque obviamente no podía, ¿no? Pero sí, la gente que estaba allí en el hotel pues tuvo que solicitar un crédito al banco con el que trabajaba el hotel y poder pagarlo.
¿Iban a cara descubierta?
No.
O sea, encapuchados.
Sí, yo, vamos, y de hecho solamente había una persona que estaba con, se veía que era todo artificial, barba postiza, gafas, o sea que no. Pero bueno, también tengo que reconocer que tuve bastante suerte porque yo no recibí ningún tipo de malos tratos, tal. Lo único que, bueno, cuando escuchabas la negociación, pues sí lo pasabas un poquito mal, ¿no? Porque escuchabas que si te iban a cortar una mano, una oreja, que tal, y entonces es el momento que peor lo pasas. Uh-huh. Bueno, todos los días estás, no haces más que pensar, no duermes, y la verdad es que es una situación difícil.
Y aún así, ¿te sigue mereciendo la pena el trabajo allí?
Bueno, te cuento una cosa, eso son cosas aisladas. También hay que decir que Colombia, afortunadamente, es un país que ha cambiado bastante
claro,
en eso,
lo que
¿no?
Me han dicho a mí también, ¿no?
Sí, afortunadamente. Y además te digo una cosa, mira, yo he tenido el privilegio de conocer tres cuartas partes del mundo, ¿no? Me conozco casi todo Asia, medio África. Te puedo decir que en conjunto, el país más bonito que yo conozco es Colombia. O sea, Colombia tiene unos sitios como es el Eje Cafetero, que es impresionante. El paisaje es único en el mundo. Tienes el Pacífico, donde hasta hace poco te salías con la lancha y te chocabas con las ballenas, y playas paradisíacas, la selva se mete completamente en el mar, y si te vas a la selva ves cascadas de agua impresionantes, tucanes, guacamayas. Luego tienes Cartagena de Indias, que es un lujo, un paraíso poder pasear por el casco antiguo. La isla de San Andrés, la tercera barrera de coral más grande del mundo, donde ves el mar de los siete colores. Y para rematar, el Amazonas. Tienes el Amazonas, que seguramente lo más cerca que puedes estar del paraíso. Colombia es muy bonito.
¿Y económicamente, laboralmente, el trabajo está bien allí ahora?
No. Bueno, económicamente el país en ese aspecto está creciendo mucho, ¿no? Colombia está creciendo un 5%, pero el salario aquí es muy bajito. La verdad es que la gente tiene que hacer milagros para poder sobrevivir.
¿Un salario,
¿no?,
ahí mensual, cuánto es? Supongo.
Para que te hagas una. Lo que es el salario base para una gente normal de la calle viene a ser 630 mil pesos, que equivalen aproximadamente, creo que son como 240 euros, más o menos al mes.
240 euros mensuales.
Sí. Y para un periodista más o menos está saliendo sobre los 1.200 euros, que viene a ser como 500 euros, más o menos al mes.
1.200 euros, me decías, no.
Un poquito menos, sí, perdón, 1.200.000 pesos, 1.200.000 pesos, que son como 500 euros.
500 euros al mes. ¿Y la vida es cara?
Es un país de muchos contrastes, porque curiosamente, por ejemplo, la comida es muy económico. Yo te puedo decir que yo cuando salgo de hacer pues mi artículo, lo que sea, donde el sitio donde normalmente almuerzo, pues me vale 5.000 pesos, que viene a ser menos de 2 euros. Y te aseguro que es una comida pues bastante buena, con zumo natural, con tu primer plato de sopa, lo que sea, y el segundo un plato de carne o pescado. En ese aspecto es barato, pero luego, por ejemplo, para que te hagas una idea, un apartamentito enfrente justo donde estamos ahora mismo, aquí de Radio Caracol, que es un barrio bueno, es Chapinero Alto, pues ese te puede estar costando cerca de 1.000 euros. Uh-huh. Entonces, y dices, bueno, ¿cómo es posible esto? Que un salario base esté en 630.000 pesos y, sin embargo, tengas que pagar 2 millones por un apartamento normal, ¿no? Mucha diferencia.
¿La seguridad en la calle?
Pues tienes que tomar tus precauciones, ¿no? Tienes que tomar tus precauciones como en casi todos los sitios, ¿no? Esta zona, donde está Radio Caracol hacia el norte, normalmente es más segura. Pero te puedo decir que yo ahora estoy viviendo totalmente al sur, en una zona que aquí usan una denominación que lo llaman estratos. Para que te hagas una idea, el estrato 1 es el más bajito, es el que pagan pues menos servicios, como de luz, agua, son más económicos, ¿no? Y luego está el estrato más alto, que es el 6, que es por la zona norte. Yo estoy ahora mismo viviendo en un estrato 2, es decir, por el sur, en un sitio muy bajito, que en teoría es bastante peligroso. Ya salió una noticia que había una balacera, que bueno, un tiroteo ahí en el barrio. Y pero yo te puedo decir que yo salgo por ahí, la gente es encantadora. Yo bajo todos los días, me tomo mi café. Aquí lo llaman tinto el café, ¿no? Me tomo mi tintito con un pan recién hecho, lo que sea, y la gente es encantadora, simpática, bien. O sea, ese tema de las clases...
Y no, José, ¿y el fútbol?
Pues la verdad es que lo tengo un poco aparcado. Fíjate que ya va pues bastante desvinculado con el tema del fútbol. De hecho, cuando le puse el correo electrónico a Javier Tebas, pues lo dije, que llevaba 4 años sin hablar con él. Sí. Sin hablar con él y nada relacionado al fútbol. Lo único que había sido este año...
¿Volviste a hablar con él luego? Porque se enfadó un poco contigo, tengo no, entendido, por la entrevista que, sí, que sacaron que sacó Pedrerol.
No he hablado con él, la verdad es que no. Yo curiosamente me entero de la noticia por unos WhatsApp de él. Él me pone pues 3 mensajes de WhatsApp en los que está bastante, se le ve que estaba bastante enfadado. Yo no le he contestado. La verdad es que, bueno, pues no sé si a lo mejor cuando, si tenemos suerte y vamos a Tenerife este año, al torneo de los muchachos, ¿no? Pues será un mejor sitio para hablarlo en privado y con tranquilidad.
Oye, directamente. Lo que sí que he visto es los artículos tuyos, ¿no? Que escribes, ¿no? ¿Sí? Son muy duros. Pues, por ejemplo, el que titulas Clones o Exterminadores,
sí,
y pone las 3 fotos de Hitler, de Aznar y de Soria, el ministro canario de, sí, Industria.
Sí, la verdad es que yo ahí hace tiempo que bueno, que creo que desde que estoy escribiendo, por así decirlo, hay un momento en el que digo, mira, creo que es el momento también que los periodistas, pues de alguna manera, los que quieran, porque yo no voy a criticar nunca a ningún compañero y cada uno hace el tipo de periodismo que considera más oportuno y es respetable. Pero yo creo que es el momento también muchas veces de quitarse la careta, ¿no? Y coger y llamar las cosas por su nombre. Entonces, yo lo que decido es empezar a hacer artículos de esa manera diciendo lo que pienso.
A Aznar le pones que estaba leyendo, dices, cuando ves las fotos de estos 3 miembros de la derecha política, te refieres a Hitler, a Soria y a Aznar, dices, te preguntas, ¿serán clones? Y no precisamente por su parecido físico, aunque los 3 llevan bigotes similares y peinados parecidos, sino por la similitud de sus actos.
Uh-huh. Hombre, bueno, luego, Aznar, luego hay...
No sé, precisamente no soy yo precisamente un vamos, sería ridículo que yo me viera defendiendo a Aznar, pero vamos, que no ha hecho los genocidios que hizo Hitler.
Bueno, depende cómo tú lo, depende donde lo preguntes. Seguramente si te vas a preguntarlo a Irak no pensará lo mismo, ¿no? Él fue partícipe de alguna manera en aquel complot de Bush y Tony Blair para atacar al Estado musulmán, ¿no? Acuérdate que además en España se hizo manifestaciones masivas pidiendo el no a la guerra. Y él dijo que le daba exactamente igual, él había sido elegido presidente del gobierno y podía tomar las decisiones que le diera la gana, aunque la mayoría del pueblo español se manifestara en contra de la guerra. Fue una guerra a la que fuimos los españoles, desgraciadamente, por un invento que, como luego se vio, no apareció nunca, armas de destrucción masiva, ¿no? La verdad es que ese es uno de los hechos por los que yo nunca tendré ningún cariño al señor Aznar. Por ese y por otros muchos motivos. Desde luego es uno de los presidentes que más detesto.
Anda, que si lo llegas a decir cuando eres árbitro, te vamos a haber subido a primera corriendo.
Bueno, eso, yo creo que ni con Aznar hubiera subido, aunque estuviera a favor. Ahí llegaban luego Victoriano y Villar y aplicaban el índice corruptor, así que...
Eso no cambia nada todavía, ¿eh? Qué asco. Los árbitros no sabéis todavía cómo se sube a primera ni cómo se baja. Eso es imposible.
Bueno, te cuento que la entrevista con Javier Tebas, curiosamente, Javier es muy listo, ¿no? Porque nosotros tuvimos, durante la etapa aquella, cuando nos presentamos a las elecciones, pues teníamos muchas discusiones sobre el tema de arbitraje. Evidentemente, él conmigo estaba encantado porque yo, siendo árbitro en activo, pues ahí di la cara por ese asunto, ¿no? Pero cuando estamos haciendo la entrevista, hay una parte con los famosos premios de la gala de la Liga de Fútbol Profesional que claro, todo el mundo tiene sospechas de cómo está el primero, cómo está el otro, y le digo, eso parece las listas del Comité Técnico de Árbitros. Entonces, Javier lo elude y sigue con otro tema, así como una sonrisita, ¿no? Y pero parecía lo mismo, ¿no? Parecía, la gente se quejaba porque decía, bueno, pero es que este no está el primero y este tal. Pues en las listas del comité, esto es exactamente igual. ¿Sabes lo que pasa, José Ramón? Yo no sé por qué podrían hacer una cosa para no engañar a nadie, y es decir, vamos a ver, el señor Victoriano Sánchez Arminio es el seleccionador de los árbitros. Oiga, pues ponga usted al que le dé la gana en primera y al que le dé la gana en segunda, y ya está. Y no invente, ni manipule, ni haga sus chapuzas para colocar a los que usted quiera basados en unos informes que todo el mundo sabe que son mentira, ¿no? Entonces, pues oiga, usted es el seleccionador y usted los pone ahí. Pero bueno, luego no intente aplicar que sí los informes porque no se los cree nadie. O sea, eso sigue exactamente igual. No ha cambiado.
Sabes que no ha cambiado casi nada. Bueno, sabes que Padrón sigue mandando ahí. Ya. Se cargó a Gerardo González, ahora se va a cargar se ha cargado a Claro Muniz y se quiere cargar a Jorge Pérez, ¿sabes?
Eso he leído también, sí, este hombre desde luego es increíble, pero mira, esa es una de las cosas de la entrevista, a Javier Tebas, hay un montón de titulares que son mucho más importantes que por el que se ha creado la polémica. Uno de los titulares más importantes para mí es, yo le hago unas preguntas sobre tramas de corrupción, ¿no? Que te aseguro que la Federación Española también existen. Es decir, seguramente que la Federación Española parecería una operación Púnica 2, seguramente, ¿no?
¿A mí me lo vas a decir?
Pues imagínate, pero es que Javier además tenía esa información. Yo te puedo decir que a Javier y a mí nos persiguieron con el coche. O sea, que es que tuvimos que meternos por la ciudad deportiva, por la ciudad universitaria, y los esquivamos de milagro en un semáforo. Me tuve que saltar el semáforo en rojo casi y los despistamos a los dos que nos estaban siguiendo. Y nos estaban siguiendo porque Javier Tebas tenía una información muy delicada de un montón de tramas de empresas que cobraban por ahí por asesoramientos técnicos, vamos, algo vergonzoso, en los que muchas de esas empresas estaba Samper, estaba Padrón y estaba otra gente. Entonces yo le hago esa pregunta a Javier, ¿y por qué no lo denuncias? Entonces él me dijo que sí, que en su día se creyó, presentó una querella,
pero al llegar a la Liga de Fútbol Profesional le mandaron retirarla.
Ah, pues es vergonzoso. A mí eso, ¿qué quieres que te diga? No me cuadra con Javier Tebas, ¿no? No sé qué tipo de pacto sería y qué importancia tendría ese pacto, pero realmente sería interesante que alguien retomara esa investigación, porque te aseguro que ya sería el momento en el que el señor Padrón se dedicara, pues eso, a tomar el sol en la playa en Tenerife, que es muy bonito.
Yo me aburrí de denunciarlo. ¿Verdad? Sí, por favor, vamos. Pero, en fin. Compañero Hinojosa, hasta la victoria siempre, ¿eh?
Claro que sí. Un abrazo. Por supuesto. Hasta
luego.
Otro para ti. Gracias, un abrazo.
Todo pasa y todo queda.
Serrat celebra 50 años en los escenarios con Antología Desordenada.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Una selección personal de 50 de sus mejores canciones.
Paraulas de amor.
Y dúos con grandes artistas.
¿Qué le voy a hacer si yo?
Entra ya en cadenaser.com y escucha en exclusiva lo nuevo de Serrat.
Para la libertad. Sangro, lucho, pero vivo.
¿Te ha gustado Hinojosa, verdad, Bustillo?
Tiempo que no sabíamos de él. Me acuerdo de cuando pitaba los torneos de...
No te he preguntado si hacía mucho tiempo. ¿Te he dicho que te ha gustado?
Sí, por volver a escucharle. Que yo tengo el recuerdo de cuando pitaba los torneos de los niños. Estuve un par de años, un par de años con él.
Pero
y cuando estaba luchando por la federación.
Sí, pero la internacional la has cantado pocas veces con él.
Muy pocas.
Pocas veces la has cantado tú la internacional.
Ninguna.
Gareth Bale ha vuelto a trabajar hoy ya con los compañeros del Real Madrid al mismo ritmo, es decir, que está recuperado. Y ahora llegará el dilema dentro de poquito para Ancelotti. A ver, él dijo aquí y varias veces, si Bale está bien, juega. Así que ahora hace falta ver por quién juega Gareth Bale.
Vaya lío.
¿Eh? Sí. El que no va a poder jugar las próximas semanas.
Al final se cargan a Casillas otra vez.
Bale y 10 más.
Se cargan a Casillas y aunque sea le ponen a Bale de portero.
Lo que está claro es que va a jugar, ¿eh? Lo dijo varias veces Ancelotti. No, el que no va a poder jugar las próximas semanas es Mathieu, el jugador del FC Barcelona. Tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Dicen que de 2 a 3 semanas de baja. En fútbol internacional, el Beijing Wan, el equipo de Manzano en la Superliga China, se ha quedado a las puertas de ganar el campeonato. Empató en la última jornada. También empató el Guangxi.
¿El equipo de Manzano?
Se ha quedado... ha hecho una temporada impresionante, ¿eh? O sea, ha llegado hasta la última jornada con opciones. En la última jornada se ha alzado con el título un año más y van 4 el Guangzhou, el equipo que entrena Marcelo Lippi, pero muy
Manzano,
contentos.
Con lo que le gusta la psicología y todas las cosas, cuando venga, seguro que sabe hasta Kung Fu.
Pues será por eso, pero allí están muy contentos con él y es uno de los técnicos candidatos a ser mejor entrenador del año allí en China. En Francia, el Marsella ha ganado 2-1 al Lens, el equipo de Bielsa sigue líder, ahora con 4 puntos de ventaja sobre el PSG. Y curioso, en la Liga de Bolivia, el líder es el Bolívar. Y el goleador de ese equipo es Juanmi Callejón, el hermano de José Callejón, el del Nápoles, es máximo goleador en la Liga Boliviana. 9 goles lleva Juanmi Callejón en Bolivia y es máximo goleador también en su liga. En tenis, Djokovic ha ganado el Master 1000 de París, en la final 6-2, 6-3 a Raonic, sigue número uno del mundo y principal candidato para la Copa de Maestros, que empieza el próximo domingo en Londres. No hay representación española en individuales, aunque van a ir tanto David Ferrer como Feliciano López, ambos como suplentes.
Así por si acaso.
Por si acaso.
Sí, que hay mucha gripe.
Exacto, ¿verdad? Puede haber algún lesionado, sí, puede haber bajas. Allí estarán David Ferrer y Feliciano López, que para eso...
Y si no, echamos un pie de paga, los que vayan perdiendo.
Para eso tienen buena clasificación. Sí tenemos representación en el torneo de dobles, donde van a estar Marcel Granollers y Mar López. Y en la NBA, resultados con jugadores de equipos españoles. Chicago ganó en campo de Minnesota por 105-106. Pau Gasol, 20.6 rebotes, también buen partido de Mirotic con 12 puntos y 8 rebotes y buen partido también de Ricky Rubio con Minnesota, 6 puntos y 17 asistencias. Muy bien también está Marc Gasol, ganaron los Memphis a Charlotte, 22 puntos y 8 rebotes de Marc Gasol y también fue una buena noche anotadora para Ibaka, ganó Oklahoma ante Denver y 23 puntos de Sergei Ibaka.
Manolete, ¿qué ha habido por el soplo?
Pues mira, curiosamente, que no sabes quién es el futbolista que más llamadas está haciendo a Piqué.
El futbolista que está haciendo más llamadas a Piqué.
Cés. Son íntimos amigos. Las mujeres son íntimas amigas y Cés le ha dicho...
Pensaba que era Benzema.
Déjate de tonterías en el Barcelona. A mí también me obligaron a irme. Así que aquí ya he convencido a Mourinho y cuando quieras tienes las puertas abiertas.
Uh-huh. En el Sport... A Piqué con Mourinho...
No sé, yo no he puesto nada. Bueno,
al final se hacen amigos todos.
Con quien estaba hablando en el banquillo.
Eso sí.
No lo sé, usted lo habla.
Sí, ya sabemos lo que dijo el día de la selección, que fue el que dijo que Cés había fichado por el Chelsea. Hay un lateral derecho en el Sporting de Portugal, se llama Cedri, ya es internacional, 23 años. Dicen que le ha visto el Arsenal, el Borussia, y que también le había visto Zubizarreta. Vamos a ver si al Barcelona, como ha recurrido lo de los fichajes, le dejan fichar a partir de diciembre, pero es un jugador de esos que tiene el Barcelona para lateral derecho porque Montoya y Alves de momento no dan la talla.
El Arsenal sigue tieso y el Arsenal busca desesperadamente en España y dos jugadores. Uno, va a intentar la cesión de Iyarramendi y dos, va a repescar a su delantero Wellington Silva, que lo tiene cedido en Almería y que como no mete un gol ni al arco iris salvo Alexis, necesita puntas.
Quitarle un jugador al Marsella de Bielsa con la temporada que lleva parece un imposible, pero
bueno,
hay un
bocado la nuez.
Pero hay un central que se llama Lucas Méndez, que es brasileño, que lo estuvo viendo el Villarreal y que está a ese nivel que le ven los buenos equipos, Valencia, Villarreal y todos le siguen.
A lo mejor Jorge Méndez pega el pelotazo este verano y André Gómez, jugador suyo del Valencia, está en la agenda del Manchester United y del Chelsea.
¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Peter Lin tiene dinero por castigo? ¿Que Peter Lin en esto se compra el Manchester
City? A poner mucho dinero por este futbolista.
Pues uno que podría ir a Portugal es curioso, es el hermano de Kun Agüero. Un abuelo tiene dos hermanos, juegan los dos en el Independiente. ¿Sí? Y hay uno que tiene 18 años.
Maradona.
Sí, ese era el suegro, Maradona es el suegro. Y uno de los agüeros, Gastón Agüero, que es el pequeño de los dos que tiene Independiente, le dice que le está viendo el Benfica y que se le está recomendando al fútbol español y al fútbol europeo.
Y cuidadito con la Real, que a lo mejor no solo pierde al entrenador, sino el Everton está loco por su estrella Vila.
Ah, creo que por sus huesitos.
Por vela. Roberto Martínez se lo quiere llevar.
Héctor, ¿qué dicen los periódicos de mañana lunes?
Te cuento, en el diario AS, Ancelotti, renovación en marcha. Acaba contrato en 2016 y el club le va a ofrecer ampliarlo. Y además del Barça, dice el AS, la plantilla cuestiona a Luis Enrique. Los jugadores confían más en Messi que en él. En el Marca, los poderes del líder. La apuesta de Ancelotti por los jugones da sus frutos y el Madrid domina la liga en solitario. Del Barça, dice el Marca, Luis Enrique pierde crédito y del Valencia, el Valencia se lo cree. Y en el Sport de Barcelona, cumbre Luis Enrique y la plantilla. Los futbolistas están desconcertados por los cambios y las últimas derrotas. El técnico incidió en aspectos tácticos para aclarar conceptos y apeló al trabajo, convencido de que revertirán la crisis.
Pues acabamos cuando quieras, Juanma.
A partir de ahora, mucho me temo, cada domingo comenzará con el parte de entrenadores. Hoy supimos que Arrasate no seguirá en la Real. Mañana sabremos quién le sustituye. Probablemente el argentino Sabella, quizá Mois, tal vez Pepe Mel. Este último nombre suena en Sevilla cuando suspira el beticismo, y cada vez suspira más. Velázquez tiene las horas contadas. De la enfermería pasamos al laboratorio. La derrota del Barça fue analizada por los expertos. Ramón Besa ha escrito que mientras el Madrid se parece al mejor Barça, el Barça recuerda mucho al viejo Madrid. Jordi Martí se fue a buscar setas para aliviar el disgusto y despejar la mente. Marcos López nos habló de contradicción ideológica. Los jugadores, dijo, no están preparados todavía para seguir el plan de Luis Enrique. El entrenador mereció capítulo aparte. Jamás tuvo una buena relación con la prensa y el miedo es que riegue con gasolina el fuego que acaba de empezar. Su actitud contrasta con la infinita cintura de Ancelotti. Es asombroso cómo en solo 2 años el Madrid ha arrebatado al Barcelona el papel de bueno de la película. Las malas caras visten ahora de azulgrana. El fútbol feliz se pinta últimamente de blanco. Amadeo Salvo fue el siguiente protagonista. Su mediación ha sido clave en el viaje del Valencia del pasado al futuro, de las deudas a Peter Lim. Deportivamente, el equipo ha vuelto a reinventarse. Segundo en la liga, competidor pese a todo. El fútbol se impone. Esa es la lección y esa es la esperanza. Buenas noches.
Y hasta mañana, si Dios quiere.
El Larguero, José Ramón de la Morena.
Sigue a El Larguero en las redes sociales. En Twitter, @El Larguero. Y en Facebook, El Larguero.